Kosher Chef, con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos de nuevo las puertas, o nos abre Pinhas Ben Abraham, las puertas de su cocina. Hola, Pinhas.
Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches.
Muy bien, a todos esos saludos seguro que responden nuestros oyentes. Algunos están pasando bastante frío, Pinhas, en este invierno que en Europa central, sobre todo, está siendo, y del este está siendo demoledor.
Horroroso. Bueno, quizá la gente dice que es habitual, pero algunos dicen que es un poco prematuro. De todas formas, las imágenes que vemos en televisión, obviamente, dicho la palabra, escalofrío, porque las temperaturas tan bajas. Y yo creo que hoy no es que tengamos que hacer un honor a este frío, por supuesto, pero reconfortar el cuerpo con unas sopas calientes o unos caldillos calientes, cosa que habitualmente los sefardíes evidentemente lo teníamos muy presente, y los asquenazis no hablemos, ahí sí que lo pasan fatal, pobrecillos.
Sí.
Y entonces hay dos productos, obviamente, no digo olvidados, pero que siempre lo tenemos como último recurso, pero yo considero que se le tiene que dar el protagonismo. Son los caldos de pollo o de gallina, obviamente, y el huevo. Dos elementos, fijaos bien, que pueden ser tremendamente compatibles para formar estas sopas calientes que en estos días gélidos evidentemente necesita el cuerpo humano. Obviamente hay una sopa muy sencilla, la primera de todas que os quiero explicar. Es una sopa de arroz con huevo y limón, fijaos bien, sopa de arroz, huevo y limón, que en un principio necesitaremos hacer un caldo de pollo o de gallina. Obviamente esto, la explicación es sencilla y muchísimos de nuestros oyentes son verdaderos maestros en la elaboración de estos calditos. Y que estas carcasas que a veces podemos obtener después de quitar las supremas o los muslos y nos queda el caparazón del pollo o de la gallina, o un cuarto de gallina o media gallina, el producto que vosotros queráis o podáis disponer, junto con las hortalizas típicas que son las que realmente aromatizan este caldo. Es decir, las verduras típicas como el apio, la cebolla, la zanahoria, el puerro, el nabo, el azadillo de hierbas aromáticas. Yo soy de la opinión, y perdonadme que haga un pequeño inciso, cuando cojamos la cebolla, pongamos una cebolla en el caldo, yo os recomiendo que pongáis dos clavos de olor, dos o tres. Le da un perfume fantástico. No pasarse, pero tampoco. Simplemente dos clavitos y le daréis un perfume extraordinario. Y esto se somete en agua fría. Ojo, muy importante. Agua fría, no caliente ni hirviendo. Los caldos, evidentemente, donde vamos a someter una cocción con productos cárnicos, hay que ponerlo con el agua fría. Razón técnica. Sumergir la carne o la parte cárnica con el agua fría, hay un espacio de tiempo que los caldos, los jugos, obviamente van saliendo y aromatizan y nutren, por supuesto, el medio acuoso, que en este caso sería el agua. Si nosotros lo ponemos en agua hirviendo, automáticamente se coagula, se cuaja todo y estas sustancias quedan en el interior de la carne. Es muy importante. Es evidente que la carne también, si la hacemos con agua fría, prácticamente el sabor habremos sacado el sabor y nos quedará plasmado dentro del caldo, que es lo que nos interesa.
Claro.
Son pequeños detalles que la gente dice, ay, mono, es que no, agua fría, todo frío, en frío y a hervir. Tiempo de cocción, evidentemente.
A hervir, perdóname, Pinhas, ¿primero fuego fuerte y luego medio o cómo?
Bueno, o mediano, como queráis. No, para que arranque rápido, pues sí, pues le podéis dar un fuego rápido y después mantenemos una ebullición que la temperatura esté sobre los 100 grados, que es la temperatura que el medio acuoso hierve. Tiempo, obviamente, pues puede ser desde una hora, hora y media, dos horas. Imaginaos si es una gallina de 4 o 5 años, imposiblemente te necesitará una cocción mucho más prolongada. Si es un pollo tomatero o uno de estos pollos que más o menos tenemos nosotros aquí en las comunidades, obviamente con 50 minutos, 40 minutos, una horita de cocción es suficiente, ya ha sacado la sustancia, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Pero importante, insisto, repito, el pollo o la parte cárnica en agua fría. Este caldo, obviamente, una vez obtenido, se cuela. Si hay pulpitas que nos han quedado de fragmentos cárnicos, luego se puede utilizar por otros menesteres. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos? colamos este caldo, y en este caldo, obviamente, vamos a cocer unos granos de arroz. Cuando digo unos granos de arroz, hay que calcular que no es lo mismo una sopa que un arroz tipo risotto o tipo paella, ¿eh? Las cantidades varían muchísimo. Obviamente, cuando hablamos de un plato principal de arroz, se suele calcular entre 90 y 100 gramos de arroz crudo por persona. Cuando hablamos de caldo, de sopa de caldo de arroz, ¿eh?, como si fuese una sopa normal de pasta, obviamente podemos calcular entre 30 y 40 gramos, ¿eh?, si quieres 50, pero uh-huh, no más. Obviamente podemos cocer el arroz y aparte, esto es muy importante, imaginaos si tenemos nosotros en este momento, vamos a poner a cocer, imaginaos, un litro de caldo, y le ponemos unos 300 gramos, más o menos 300 gramos de arroz, no más. En 15 minutitos más o menos este arroz quedará cocido, ¿verdad? Uh-huh. Aparte, podemos tener previsto dos huevos enteros, el zumo de un limón bien exprimido, obviamente, procurar que no os caiga ni una semillita. Batimos estos dos huevos, incorporamos el zumo de limón y de este litro, o aparte, reservamos un tazón de caldo para mezclar junto con los dos huevos y el zumo de limón. Y cuando llegamos más o menos al minuto 14-15, apagamos el fuego, y el momento que apagamos el fuego, vertemos esta mezcla. Y no paramos de remover unos minutito y medio, dos minutitos.
Para que no se cuaje el huevo, ¿no?
Exactamente. Fija, lo acabas de decir muy detalladamente, uh-huh, para que no se nos cuaje el huevo, pero para que también el calor que tiene el caldo y lo que hemos rebajado al meter esta mezcla en frío hará que el conjunto del líquido nos quede cremoso.
Claro.
Y nos queda como una especie de crema, Y es una sopa fantástica. Parece que está hecho dentro de un puré liviano los granos de arroz. Evidentemente, sabroso el caldo, que seguro que saldrá, más el ácido del limón le hace un contraste fantástico, genial. Y es estas sopas típicas que evidentemente en el mundo sefardí las encontramos con diferentes variedades, ¿eh?
Esta, como la llamamos, sopa de arroz con huevo y limón.
Exactamente,
¿eh? Vale. Bueno, pues atentos.
De una manera diferente, ¿eh?
Hombre, es que una sopa con el toque de limón que dices y esa cremosidad que le aporta el huevo no es frecuente. Así que danos una pequeñita pausa para hacernos esperar en la segunda receta, que seguro que está igual de deliciosa. ¿Penicilina judía, Finjas?
¿Perdón?
¿Penicilina judía?
Sí. Ahora sí que hay resfriados a tope.
Lo digo porque todas estas sopas con caldos de pollo y tal, les llaman eso, ¿no? La sopa de pollo judía, la penicilina judía.
Siempre decían cuando en las familias, aquí las familias chuetas, aquí en Mallorca, cuando había una parienta, bueno, que alguna de las mujeres estaba para parir, obligaban a la familia a matar una gallina para hacer sus caldos.
Claro.
Se supone que también en la península ibérica esta costumbre también es común, creo, por lo que he leído.
Sí. Bueno, ¿con qué nos vas a sorprender ahora?
Bueno, estamos hablando continuaremos con la misma línea, es decir, esta sopa, este caldo de pollo, evidentemente, viene enriquecido con estas verduras, como hemos dicho anteriormente. Pero fijaos bien, ahora el protagonista ya no es los granos de arroz, evidentemente. Es, en este caso, la matzá o el pan. Podemos jugar, si esto lo hacemos en Pesaj, pues bueno, pues nos puede salir una sopa de Pesaj con matzá fantástica, genial. Partiendo, insisto, con el mismo caldo que hemos dicho anteriormente. Colamos este caldo, obviamente, y lo tenemos aparte. Pero ahora, fijaos bien el detalle. Necesitamos ahora hacer una especie de sofrito muy pequeñito, sin mucho tiempo, muy fácil, un pelín de aceite en una cazolita, y rehogamos unos dientes de ajo fileteados, por supuesto, en el cual incorporamos un pelín, unas brinas de orégano o de mejorana, que son primas hermanas, y una cucharadita de pimentón dulce. Todo esto rápidamente, es una especie de ajara que estamos haciendo. Vertemos, fijaos bien, vertemos el caldo, uh-huh. De este caldo de pollo que hemos citado anteriormente, y arrancar y hervir este elemento, por supuesto. Y a continuación, ¿qué ponemos? Ponemos las laminitas de matcha desmenuzadas, bien desmenuzadas, y dejamos cocer de una forma lenta, o sea, no muy fuerte,
sí.
y una más o menos entre 20 y 30 minutos, muy suavemente, porque pensad que la matcha le cuesta mucho absorber el líquido y evidentemente coger la textura que requiere.
Uh-huh.
Cuando lleguemos a este tiempo, más o menos, evidentemente, fijaos bien, tenemos aparte los dos huevos que hemos citado anteriormente, que le podías poner el limón. Bueno, pues no pasa nada, le podías poner el limón, pero, por supuesto, yo recomiendo pues huevo solo, huevo solito, bien batido estos dos huevos, y a continuación un pelín de caldo que habremos separado anteriormente, y transcurrido los 20-30 minutos de cocción con la matcha, obviamente vertemos la mezcla y nos queda la sopa de matcha fantástica. Vamos a ver, alternativas o variantes que nos pueden ser interesantes. Esta misma sopa se puede hacer, por supuesto, sustituyendo, por ejemplo, la matzá por el propio pan, por las jalos que nos pueden, fragmentos de jalos que nos pueden quedar, o de pan rústico que a veces gente le
uh-huh.
Cortadito en pequeñito, y es una especie de sopa de pan, que vas removiendo, no necesita obviamente esta cocción de 20 minutos o 30 minutos, con 5 minutos es suficiente.
Claro, es un poco una sopa castellana, ¿no? Con el ajo y el pimentón.
Muy parecido. Tiene pero fijas, una connotación muy importante. ¿Qué diferencia hay de esta sopa castellana? Que evidentemente no mojamos con agua, mojamos con un excelente caldo de pollo.
Sí.
Uh-huh. Y esto le da una riqueza añadida extraordinaria.
Claro.
Uh-huh. Y esto es importante. Curiosamente, en Italia, creo que es en las comunidades sefardíes de por la parte de Turín, hacen esta misma sopa, precisamente en matzá, para pesar, fijaos.
Uh-huh.
Y ellos, lo que pasa es que ellos, en lugar de utilizar los huevos enteros, utilizan solamente las yemas,
sí.
Y lo perfuman con canela.
Wow.
Fijaos qué detalle. Pero claro, ¿qué pasa? La gran diferencia, ¿cuál sería? No es solamente que le ponen solamente las yemas y perfuman con canela, es que esta jada, este sofrito que hemos indicado al principio del inicio de la receta,
sí.
No lo hacen. Simplemente es el caldo del pollo, desmenuzan la matzá, se hierve, se cuece estos 20 o 30 minutos y al final incorporan las dos yemas, ayudada con un poquitín de caldo frío, para uh-huh. que no se pare automáticamente, y el perfume de la canela. Fijaos el detalle. Es una gran variante que nos encontramos en el mundo sefardí de este tipo de sopas, evidentemente, de pan. Obviamente, hay muchas más interesantísimas de este tipo de sopas calentitas, y es, por ejemplo, las típicas sopas que antaño también en el mundo sefardí nos encontramos, la sopa de pan cortado en láminas finas, uh-huh. obviamente, y con esta leche, con leche, en lugar de con caldo, con leche, enriquecida con canela, limón y un pelín de azúcar.
¡Qué rico! Eso nos lo dejas para el postre, ¿no? Del programa.
Podría ser un postre.
Claro.
Y eran uh-huh. Estas sopas de noche que habitualmente en la Mediterránea sefardí, obviamente, formaba parte de las dietas de invierno. Y además tiene un componente muy interesante a tener en cuenta, y lo entenderéis perfectamente. ¿Por qué antaño estas sopas eran tan frecuentes? ¿Y por qué siempre estaba el pan presente? Por una razón obvia. Pensad que en aquella época pues no había la higiene bucal que tenemos hoy en día, donde mantenemos nuestros dientes prácticamente intactos. Antiguamente había por desgracia, por supuesto,
uh-huh.
Una pérdida dental muy, muy, muy joven. Es decir, unas personas a los 40 años ya les faltaban los dientes o las muelas.
Sí.
Y esto hacía que, evidentemente, sopas de estas características, en donde prácticamente no se masticaba, se utilizaba con mucha frecuencia. Y además, era una forma también de aprovechar el pan duro.
Claro. Era también falta de dientes y falta de dinero también, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Y además, el objetivo principal que hemos anunciado al principio del programa, calentar el cuerpo.
Por supuesto.
Evidentemente, estos días gélidos, como he dicho anteriormente, son insoportables.
Yo, que soy friolera, te entiendo perfectamente. Aunque te tengo que decir, Pinjas, que la única vez que me ha nevado a mí a nivel del mar ha sido en Mallorca, ¿eh? En tu patria chica. Así que ahí lo dejo.
Bueno, estás dando nieve esta semana, veremos a ver qué pasa.
Bueno, muchísimas gracias por traernos estas recetas tan, tan calentitas y tan maravillosas.
Y recordar a nuestros oyentes que los caldos también forman parte de la dieta del ser humano. No es solamente la tajada, y la parte sólida, sino un buen caldito entra de maravilla.
Hombre, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, venga, hasta la próxima.